Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy. Casa de Arte de Viena abre nuevamente sus puertas. La familia Kafka. Surrealismo belga. Granja de animales en la ópera. El fin de semana pasado nuevamente se abrió al público la Kunsthaus Wien, la Casa de Arte de Viena, después de una modernización que duró 9 meses. No solamente se renovó toda la técnica, sino que se elaboró un nuevo concepto para las exposiciones y se rediseñó la cafetería. El costo de estos trabajos fue de 3,5 millones de euros. La Casa de Arte de Viena es un museo diseñado para la obra del artista austriaco Friedensreich Hundertwasser y exposiciones itinerantes. Los trabajos de restauración fueron extensos. En la primera y segunda planta se eliminaron paredes para agrandar las salas, se retiraron elementos incorporados durante el transcurso del tiempo y se dejaron al descubierto detalles originales. El edificio era originalmente una fábrica de muebles que fue transformada entre los años de 1989 y 1991 al estilo de Hundertwasser, por lo que raramente se encuentran líneas rectas, el piso es irregular, las superficies están definidas por azulejos y hay plantas incorporadas en la disposición de los espacios. Este museo se encuentra a unos 400 metros de la casa de Hundertwasser, un edificio habitacional diseñado por el artista y propiedad de la municipalidad vienesa. En 1.600 metros cuadrados del museo se pueden apreciar alrededor de 170 obras de Friedensreich Hundertwasser, pinturas, gráficos, trabajos en papel, entre ellas 50 cuadros y obras de propiedad privada que nunca o hace mucho tiempo se habían mostrado en el museo. La primera planta está dedicada a la pintura y por primera vez los cuadros están acompañados de información de contexto, lo que posiblemente no hubiera sido del gusto de Hundertwasser. Pero las obras siguen siendo lo más importante, como el cuadro La pesca milagrosa, una de las obras maestras de la exposición permanente, o La ciudad verde o La isla antípoda, ambas de colecciones privadas y ahora en préstamo permanente. La intención principal de la exposición se esclarece en el segundo nivel, arte y ecología. La visión esencial de Hundertwasser de la conclusión de paz entre el hombre y la naturaleza, una arquitectura que considere tanto las necesidades del hombre y de la naturaleza, así como la paz mundial. No visible para los visitantes es el cambio completo a energía renovable hidrotérmica, proveniente del manto acuífero. Quien busca las huellas de la familia Kafka a principios del siglo XX se enfrenta a la tentación de interpretar gestos y posturas de acuerdo a los diarios, cartas e historias que dejara el más famoso de sus miembros, Franz Kafka. Los comentarios de sus parientes o la altamente estilizada carta a su padre muestran tempranamente un mundo cuyas circunstancias verdaderas la investigación mostraría mucho más tarde. Aún ahora, a 100 años de la muerte de Franz Kafka, hay mucho que descubrir, y la exposición de fotografías en la Biblioteca Estatal de Berlín es un ejemplo manifiesto. Hans-Gerd Koch, curador de esta exposición, después de muchos años de estudio del tema, entre otras cosas como redactor director de la edición Completa Crítica, originalmente se había propuesto montar una pequeña vitrina con el entorno familiar. Pero el material poco o nada conocido desarrolló una dinámica propia y se extendió a 9 secciones que muestran de los antepasados a los descendientes. pero lo que da la impresión de una evasión necesaria por atajos temáticos conduce directamente a Kafka, pues la estilización propia a ser excéntrico solitario y su negación por encontrarse en un círculo familiar aquí se encuentran a la par. Y son menos texto e imagen que aquí se desmorona que texto y texto e imagen. Kafka no solo cumple con su amor postal con sus padres, sino que también se interesa seriamente hasta por la parentela lejana, lo que no depara una nueva imagen de Kafka, pero sí una que aumenta la complejidad de lo personal y transformación literaria. Pero el descubrimiento de un Kafka familiar es solo un aspecto de esta muestra. Su mérito histórico es su visión de la amplitud y el cosmopolitismo de los Kafka entre París y Madrid, Paraguay y el Congo belga, parte de la emancipación judía que se llevó a cabo entre el Imperio Austrohúngaro y la fundación de la Primera República Checa con el fin de la Primera Guerra Mundial, antes que la destruyera el terror nazi y ocasionara la muerte de las tres hermanas del autor. Esta exposición presenta un universo fotográfico marcado por abruptos cambios de formato y colores, que también en las copias en blanco y negro y en sepia testimonian la proveniencia heterogénea de las tomas. El surrealismo belga brilla más fuerte por más tiempo y más heterogéneo en el mundo. De muchas maneras, tiene en sus simbolistas más precursores anteriores que otros en lo que se refiere a ignorar las convenciones. El decano de un surrealismo temprano en los años 80 del siglo XIX, James Ensor, es honrado desde principios de este año con una gran exposición en Ostende, su ciudad natal. Pero su colega competidor, Léon Spilliard, así como Fernand Kopf y Félicien Rox, representan formas tempranas del surrealismo belga. Todos ellos, y los verdaderos surrealistas como Magritte, Servet y Dalí, y sus sucesores de ultramar como Jackson Pollock o Barnett Newman, con sus fases surrealistas, se presentan en Bruselas con alrededor de 140 obras maestras en los Museos Reales de Bellas Artes, que ya de por sí muestran permanentemente en sus majestuosas salas la colección más grande del mundo de pinturas de Magritte. Además de unas 280 obras de arte entre pinturas, esculturas, fotografías y películas provenientes de las colecciones propias y del Centro Pompidou de París, la Fundación MAPFRE de Madrid, la Sala de Arte de Hamburgo y el Museo de Arte de Filadelfia, donde la exposición hará estaciones después de su cierre en Bruselas. En realidad, dos exposiciones en dos museos diferentes con un total de 420 obras que requieren tiempo para poder ser apreciadas en su totalidad. En el Museo Real, la exposición lleva el título Imagine 100 Years of International Surrealism. Imagínese 100 años del surrealismo internacional, como un reto para que el visitante piense asociativamente como los surrealistas. Está dividida en temas como la noche, el sueño, la oscuridad en el bosque, el cuerpo y el cosmos. Nada nuevo en sí, pero el contraste en que se presentan las obras incita a nuevas, refrescantes asociaciones. Por su parte, la exposición en el Museo de Bellas Artes gira alrededor de Paul Nouget, quien inspirara a Magritte y lo animara a pintar, y se presenta con el título Histoire de ne pas rire, Surrealism in Belgium. La historia de no reír, surrealismo en Bélgica. Las pinturas de Magritte que se encuentran repartidas en un laberinto de muchas salas hilvanan obras de un periodo de tiempo de 60 años en los que el visitante es sorprendido con obras atípicas del pintor y de otros artistas, pero motivadas por su realidad inmediata. Animal Farm, la obra maestra de George Orwell sobre una revolución fallida conocida en español como Rebelión en la Granja o La Granja de los Animales, se estrenó como teatro musical en la Ópera de Viena. La parábola animal de Orwell trata de cerdos que se apoderan de una granja descuidada por sus propietarios. Orwell escribió su obra como una fábula satírica sobre el comunismo soviético de Stalin. Su publicación en la República Democrática Alemana fue prohibida y poseer un ejemplar también. 80 años después, esta diagnosis política aún es opresivamente actual. La Ópera Nacional Holandesa y la Ópera de Viena encargaron la musicalización de la obra. Después de su estreno en mayo del año pasado en Ámsterdam, una versión revisada se acaba de estrenar en Viena. El que los protagonistas sean principalmente animales no extraña, aunque no estén diseñados uniformemente. Los cantantes a veces usan máscaras de animales, a veces llevan cabezas de animales en las manos. Y la trama no se desarrolla en una granja inglesa descuidada, sino que en un matadero. Políticos soviéticos como Lenin, Stalin o Trotsky son claramente reconocibles. La paradoja de Orwell radica en que, en la lucha por igualdad y justicia de los animales contra los humanos, los animales se transforman en brutales seres humanos o algo similar. La escenificación del libreto de Ian Burton y la música de Alexander Rastakov muestra una puesta en escena satírica y a la vez profundamente sádica. Pero sobre todo, el público es fascinado por la composición. Gruñidos, relinchos y balidos dominan los cortes brotes de canto, locas coloraturas y cambios de tono atrevidos. Y en el ritmo forzado se puede reconocer la influencia de Dmitri Shostakovich, a cuya viuda Irina Rastakov dedicó esta ópera. Rastakov enfrenta a dos orquestas, pues los 21 solistas y el coro de animales suenan como una segunda orquesta que desde el escenario responde a la orquesta en la fosa. La instrumentalización contiene muchos aparatos de percusión, un waterphone, dos tambores de fricción, sirenas, vibráfonos, guitarras eléctricas, matracas, flautas de cucú, cencerros y trompetas piccolo, lo que ocasionó cierto amontonamiento en la inmensa fosa de la Ópera de Viena. El público ovacionó esta nueva ópera sobre el engaño populista y crédulos seguidores.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sb.